Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Descansadita?
Bueno, sí, he podido descansar 15 días y la verdad que, bueno, todavía no se me ha agriado el humor.
¿Esos 15 días has estado con el teléfono apagado o lo has tenido encendido?
No, descansé. Necesitaba descansar, la verdad, y pude descansar y mis compañeros de trabajo asumieron también esa parte de lo que deja y bueno, he podido descansar.
Es fundamental desconectar, de verdad, apagar el teléfono o por lo menos quitar las notificaciones de las alarmas que uno tiene habitualmente puestas en los buscadores que te tienen la vida hecha un desastre, ¿no? Yo tengo esa costumbre. Los sábados lo tengo apagado. De notificaciones hasta el domingo a las 7, desde el viernes a las 12 de la mañana hasta el domingo a las 7 de la tarde, las notificaciones no me llegan. Después me salen todas juntas, ¿no? Y me das el domingo por la tarde.
Realmente le he cogido aversión al WhatsApp, ¿no? Porque el WhatsApp yo evidentemente por las redes sociales no me comunico con las personas porque sería imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los que tienen el teléfono de trabajo pues se comunican conmigo a través del WhatsApp y el WhatsApp es ya lo denomino yo un invento del diablo, ¿no? Porque se lanzan por escrito en el WhatsApp, pues a problemones, ¿no? Y ahí te lo dejas y ya como está en tu WhatsApp, el problema es tuyo, ¿no?
Se quedan tan a gusto, ¿eh? Te meten el problema a ti, si yo a descansar.
Dicho está y hasta luego. Y entonces, claro, evidentemente cuando necesitas descansar y más en este tipo de trabajo que llevamos nosotros de estar 24/7 o desconectas y haces esa desconexión digital que bueno, pues los que vivimos esta en permanente conexión te das cuenta cómo es estar conectado prácticamente todo el día, ¿no? Y estar esperando, ¿no?, a que te llegue esa llamada o ese WhatsApp o ese problema que te llega por el teléfono. Y es fundamental también desconectar de eso, porque si no vives pendiente, cada 10 minutos estar mirando el móvil.
Bueno, pues el día a día te ha servido de desconexión, pero no, seguro que no has podido mirar para otro lado cuando está pasando lo que está pasando en este país, que este verano.
No, evidentemente las noticias, eso sí es verdad que no la puedes cortar ya. Bueno, hay gente que vive, de verdad, hay gente que puede vivir y gente, que lleva una vida laboral y demás, que le preguntas por noticias y no leen periódico, no ven las noticias por su horario laboral y bueno, te das cuenta que la única información cuando la reciben, si reciben, es por las redes sociales, y eso realmente es preocupante, ¿no?
Sí, muy preocupante. Y además se está extendiendo mucho, y además, fíjate, a mí lo que preocupa es que esa corriente a veces uno la ve hasta en la vida pública, en la vida política, ¿no? Es decir, que dice, contra, es que están hablando en un parlamento como si estuviesen escribiendo en una red social, no están hablando con alguien que tienen enfrente, no están parlamentando, sino que están lanzando su speech de manera muy estudiada, pero como un mensaje muy digital, ¿no? No es un mensaje contundente de vamos a dialogar entre tú y yo, no, yo te mando el tuyo, tú me mandas el mío. No,
bueno, ya eso ha cambiado tanto que ya se ha convertido en que las intervenciones, por ejemplo, en los plenos, ¿no? Y eso Patricia Hernández del Partido Socialista lo maneja divinamente, a ella le da igual qué es lo que le vayas a decir, ¿no? A la pregunta que te hace, porque ella ya tiene preparadas sus intervenciones para grabar sus minutos de intervención para redes sociales y eso es lo que cuelga, ¿no? No hay ninguna diferencia entre lo que pregunta y una modulación ante la respuesta recibida, ¿no? Es que le da exactamente igual la respuesta que reciba porque ella tiene preparado su tiempo de intervención para ser grabada y eso es lo que luego cuelga en las redes sociales, ¿no?
Saida,
es una
cosa. ¿Y tú no tienes la sensación de que ya la gente, el ciudadano de a pie, la persona corriente y normal, que tiene que pagar su hipoteca, su alquiler a final de mes y que no le llega el dinerillo para la cuesta de enero ni para la cuesta de septiembre, sino la gente normal, la de todos los días, está ya hartándose de esa manera de hacer las cosas? ¿Que ya no resulta tan atractivo para un político trabajar de esa manera, sino que la gente está pidiendo ya más autenticidad?
Pues yo por el contrario creo que como este es el mecanismo por el que la gente se informa, ¿no? El minuto en redes sociales, cuando escuchas algo que te llama la atención y además tiene que ser con carácter agresivo, con un tono desafiante y demás, es lo que la gente se queda viendo, ¿no? No, la gente no se queda parada, igual que en los medios de comunicación, cuando las noticias se ponen en los medios digitales, el sistema que están utilizando los medios es buscar el titular duro o el titular feo para que la gente haga clic, ¿no? Por lo tanto,
¿y tú no crees que ya se está hartando la gente de eso? ¿Que está llegando al límite, que la gente ya está saturada de este tipo de comunicación? Te digo porque esta mañana, tomando el primer café de la mañana con mi mujer, y me perdona ella que yo transmita la integridad y la intimidad de la casa, pero es público, estaba escuchando, no estaba viendo, pero estaba escuchando, que estoy con el ordenador y tengo el ruidito de fondo, las noticias de primera hora de la mañana de Antena 3. Y estaban hablando de la intervención del presidente del Partido Popular en Ceuta, con su segunda visita, y estaban dando titular tras titular de queja, de crítica, de tal. Y de buenas a primeras me siento con ella a tomar café y digo, mira, llevo un ratito oyendo esto. Resulta que Feijóo ha ido a Ceuta y ha dado 7 propuestas. ¿Por qué no están dando esas 7 propuestas? ¿Por qué no están haciendo la información constructiva? Si no se centran una y otra vez, porque sabes que lo repiten, cada cuarto de hora dan las noticias, ¿no? Todavía no ha ido en Antena 3, que no es un medio de dudosa tendencia, ¿no? Ya sabemos cuál es la línea editorial. No hay noticias constructivas. Oye, el señor Feijóo ha dado 7 medidas, ha propuesto 7 medidas, que aquí las hemos enumerado. ¿Por qué no la prensa está centrándose en las soluciones a los problemas y no en la crítica? También tiene parte de razón.
Por eso es lo que te digo, que psicológicamente hay ahora una tendencia, y creo que es una tendencia real, que es producto del propio cerebro humano, que te hace quedarte en las cosas negativas, ¿no? Y es lo que recuerdas realmente. Entre algo positivo y algo negativo, lo que se mantiene en tu memoria siempre es lo negativo. Y esa es la tendencia que también están cogiendo todos los medios de comunicación. Por lo tanto, cada vez que ves un telediario,
es una crónica de suceso y una...
Es una crónica de sucesos negativos. No hay nada, no hay, como decía Van Gaal, siempre negativo, nunca positivo, ¿no?
Pues es así. Y eso es lo que tú dices. Es que la gente queremos consumir ese tipo de noticias. Porque
yo creo que más que la gente es el cerebro, ¿no? Que se habrán hecho los correspondientes estudios y bueno, pues ese ha sido el resultado, ¿no? Que una noticia negativa es más llamativa que una noticia positiva y por lo tanto, bueno, pues los medios de comunicación no dejan de ser empresa y tú vas a buscar y a recibir el input de lo que te genera más beneficio, y lo que genera más beneficio es la noticia negativa.
Eso es cierto. Pero bueno, yo tengo la sensación, y además quiero agarrarme eso porque sí, como soy un bastante talibán de las ilusiones, a mí me gustaría que las cosas fueran de otra manera, pues me centro en ver la posibilidad de que la gente esté llegando al límite de saturación de ese tipo de comportamiento, ¿no? De ese tipo de aceptación de la noticia negativa como consumidores de negatividad, que queremos ya que nuestra clase política empiece a trabajar en proponernos soluciones a las cosas, no criticar las acciones del adversario.
Correcto, yo también confío en eso, ¿no? Que sea un porcentaje de la población, pero ya lo estamos viendo, donde el máximo de estas situaciones ya se ha producido, ¿no? Estamos hablando de Venezuela, de Cuba, de países donde este sistema de modificación de la conducta llega a unos límites, cuando ya económicamente también es insostenible, donde la gente empieza a despertar, ¿no? Luego, evidentemente, hay una transición muy larga y muy dolorosa para esos ciudadanos, ¿no? Que viven esa transición, pero empiezan a despertar, pero sobre todo cuando ya la situación ya está al límite, como se llega. La humanidad tiene una capacidad muy amplia de aguante, y más cuando tu preocupación diaria es salir adelante día a día, ¿no? Y te vas alejando de lo que crees que o cómo se deberían hacer las cosas, ¿no? Y te vas alejando y lo das por perdido, y ese es el sistema que se está utilizando aquí en España, muy bien aprendido y muy bien gestionado, y así estamos viviendo en España. Yo te lo he dicho mil veces cada vez que hablamos. Este sistema que tenemos en España es muy parecido, y cualquier persona que haya vivido en Venezuela y haya tenido que abandonar o haya podido abandonar Venezuela en su momento, cuando todavía la situación no era tan crítica como estaban actualmente, te dirán que la situación allá empezó como empezó aquí, el sistema de ir minando las instituciones, de ir colocando a los afines, etcétera, etcétera. Ese fue el inicio de la debacle de Venezuela.
Pues hay que seguir con los ojos abiertos y generando espíritu crítico en nuestra población, y que seamos capaces de quitar la ideología y nuestros pensamientos políticos a la hora de juzgar los comportamientos de las personas ejerciendo sus labores de representantes públicos. Pero Fito, yo quería hacerte una pregunta porque últimamente estoy leyendo demasiado, a veces hay que leer menos, pero estoy viendo algunas teorías de lo que está pasando en Ceuta que a mí me empiezan a cuadrar. que es que realmente hay un acuerdo tácito entre el gobierno de coalición y progreso liderado por el señor Sánchez y el rey Mohamed VI para que vayamos iniciando ya un proceso donde Ceuta y Melilla se conviertan en protectorados marroquíes. ¿Eso a ti te parece posible?
Bueno, a mí desde la época que se empezó a hablar de la información que tenía Marruecos con respecto al presidente, en relación con bueno, el virus que le pusieron a través del Pegasus ese, ¿no? El programa informático que se supo que estaba en el teléfono de Sánchez. Yo creo que Marruecos dispone de información, creo, esto es un pensamiento mío, pero a la vista de todas las actuaciones después de que se conoció que Marruecos había cogido información del teléfono de Pedro Sánchez, yo creo que Pedro Sánchez está en una cabalgada de seguir adelante, incluso con Marruecos, donde obviamente las acciones que está tomando Marruecos no están siendo respondidas como deberían ser respondidas por el gobierno español. Y por lo tanto, puede darse que esa teoría, que no deja de ser otra que la marcha verde que se hizo con el Sáhara, es decir, la invasión de los territorios a través de civiles, te deja claramente una forma de actuar que ya le salió bien en su momento y que, bueno, pues ante la situación que estamos viendo, no estamos viendo una reacción como se espera del gobierno de España.
¿Qué me está pasando, Fitur? Me está pasando lo mismo que me pasaba cuando empezaron a surgir dudas sobre la garantía del voto por correo en el año 2023. La primera persona que me habló de este tema le dije, no seas capaz de pensar eso porque España tal, no hablemos de este tema, esto no está bien. Ya 3 años después estoy empezando a pensar de que hay serias dudas de que se garantizara la claridad de ese voto. Con este tema de Ceuta, hace algunos meses que alguien me empezó a contar, ojo, que Ceuta y Melilla van a dejar de ser españoles en menos de 10 años, que ya hay una hoja de ruta establecida por el gobierno con Marruecos. Y ahora ya empiezo a pensar que esto puede ser posible. Es decir, hay cosas que hace poco me parecían impensables y que viendo lo que está aconteciendo, dice, oye, es que esto no es tan disparate, ¿no?
Pues tú piensas que en esa ecuación también están las Islas Canarias.
Es que eso dice mi mujer, que hablo mucho con ella. Dice, y entonces los siguientes somos nosotros, ¿no? Digo, no, hombre, no, espérate. En 20 años nosotros no lo vamos a ver. Ceuta y Melilla igual sí lo vemos, pero Canarias, de hecho, es lo siguiente. Y entre la Marcha Verde y lo que está pasando ahora, han pasado 50 años. Es decir, que vamos a dejarle otros 50. No vamos a estar en este convento. No, pero sí es verdad que están en su objetivo,
Y bueno, lo que está claro es que todos estos países, incluso Marruecos, tienen su hoja de ruta muy bien marcada y tienen una línea muy bien marcada y es un gota a gota, un goteo, un goteo, un goteo, y al final van consiguiendo el objetivo por ese goteo de acciones siempre dirigidas en la misma línea, mientras que nosotros nos vamos dispersando, nos vamos despistando, siempre están las políticas buenistas, las políticas ultraprotectoras, y de ahí que bueno que la situación llegue a ser un punto insostenible, ¿no? Porque nos hemos autoeliminado nuestros propios mecanismos de defensa contra acciones de este tipo. Y por lo tanto, bueno, pues actuar frente a acciones como estas de Marruecos, pues lógicamente nosotros mismos, la normativa que se ha ido aprobando por los partidos de izquierda, pues está haciendo que no seamos capaces de protegernos, de autoprotegernos. Y con esto que está pasando en Marruecos, está pasando también en la vida civil, es decir, ya está llegando un punto que toda la normativa ultraprotectora, ultradefensora de los derechos, siempre de los derechos de los demás y curiosamente de esos derechos de los que infringen las normas de convivencia con respecto a nosotros, ¿no? Los que vivimos en sociedad correctamente. Pues está llegando un punto donde la sociedad normal, la sociedad que vive día a día y que cumple con las normas, pues resulta que no tiene mecanismos de defensa contra aquellos que las incumplen. Es más, incluso pueden resultar agraviados el que denuncia, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues estamos llegando a una situación ilógica donde cuando tú ya no te sientes seguro ni sientes seguridad jurídica, la situación de convivencia social corre grave peligro.
Y encima, fíjate tú, que a mí me llama mucho la atención que la solución que aporta el gobierno de este país ahora es trasladar a las 500 menores de Ceuta a la península, reconociendo que esas 500 menores están desprotegidas. Y en este país se toman medidas para proteger a las víctimas sin buscar a los culpables. Es decir, ¿por qué no expulsan a los violadores?
Pero no estamos.
Pero rápidamente, es decir, ¿por qué no los expulsan?
Estamos hablando que Marruecos no es un país tercermundista, ni está calificado como un país tercermundista. Es un país que va a organizar el Mundial de Fútbol. O sea, está.
Por recomendación de Pedro Sánchez, no nos olvidemos, ¿eh? Por invitación de Pedro Sánchez.
Sí, todo sabemos que todo esto es un tejemaneje de Pedro Sánchez, pero no es un país tercermundista. Por lo tanto, un país que puede organizar. Un mundial, ¿no?, con todo el desembolso económico que ello supone, porque organizar un mundial, te aseguro yo que no es barato,
no.
En absoluto. Y bueno, pues si no puede proteger a su propia población, pues evidentemente no podría estarse metiendo en camisas de once varas, ¿no? Y bueno, pues lo que estamos asistiendo aquí es que da igual lo que hagan o cómo lo hagan, que la población marroquí está siendo asumida directamente por España sin ni siquiera hacer una gestión con Marruecos para encontrar a esos padres, porque esos niños y niñas tienen sus padres y se supone que en Marruecos
los menores son marroquíes casi al 100%. Los menores son marroquíes. Los mayores a lo mejor hay un porcentaje pequeño de marroquíes, pero los menores son casi al 100% marroquíes.
Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el salto que se ha producido en Ceuta, todo lo que
me refiero a los que quedan todavía en Ceuta, no a los 78.000, 80.000 que saltaron. Los que están todavía allí, en la población mayor de edad, no hay un porcentaje tan elevado de marroquíes como en los menores de edad. Menores de edad prácticamente son el 100%.
Bueno, pero es que vamos a ver si partiendo de la premisa que si eres menor de edad y cruzas a España, no han habido ya noticias de padres que vienen legalmente marroquíes, que vienen legalmente a España, han abandonado a sus hijos en una comisaría y se han mandado a mudar para que el Estado sea el que asuma la crianza de sus hijos. Esto no es nuevo. Por lo tanto, vamos, estos niños no llegaron solos literalmente ahí, habrán tenido un apoyo, una ayuda y para cruzar la frontera, y está claro que esos niños marroquíes tienen que estar filiados, porque Marruecos, te repito, no es un país tercermundista donde la gente no tiene documentación.